Buenas noches, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, que la gracia eterna del Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el tema de esta noche, un tema muy bonito, un tema que conlleva en sí mismo no solo el compromiso de Dios para con su pueblo, sino también el compromiso nuestro hacia Dios y el reconocimiento de esa obra tremenda y maravillosa que Dios está dispuesto a hacer en favor de su pueblo. El tema dice, cuando el oro pierde su brillo. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 6 al 8, y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Detengamos el pasaje aquí. Este pasaje, hermano, quería leerlo porque nos da un trasfondo muy importante. Un trasfondo en donde nos muestra el valor que nosotros, pero en este caso, vamos a ser específicos. Quiero comenzar así tal y como lo enseña y lo muestra el documento que tenemos. Comienza primero haciendo la relación de Dios con su pueblo Israel. Israel es un pueblo formado por Dios. Israel, yo diría, el origen de Israel está en el pensamiento de Dios. Dios escogió al primer hebreo, llamémoslo así, que fue Abraham. Y Dios lo saca de Ur de los Caldeos, de aquella ciudad acomodada, rica, una ciudad muy importante, Ur de los Caldeos. Pero de ahí llama a aquel hombre, un hombre manso, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que iba a abrazar la fe. Y lo más tremendo es que, como dice aquí este documento que tenemos, y que es tan interesante, marca la pauta del origen del culto a Dios. Y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Dios decide formar un pueblo, para que en ese pueblo Dios le iba a enseñar qué era lo que Él pedía de los hombres, sus criaturas. Aquí estamos hablando del origen de Israel, pero implícito al origen de Israel, tenemos que hablar del origen del culto al Dios verdadero. El origen del culto al único y verdadero Dios. No a dioses paganos, no a dioses inventados por hombres. Yo quiero decirle que aquí la cosa es al contrario. Los dioses paganos son inventos de los hombres, pero aquí es Dios el que inventó a su pueblo y le enseñó la forma como Dios quería y quiere que su pueblo le ame, le sirva. Dios decide llamar a un pueblo, formar un pueblo llamado Israel. Y a este pueblo Dios le dio estatutos, mandamientos, preceptos. A este pueblo Dios le dio tanta importancia, pero como lo dice en este pasaje, Israel no era importante porque era la nación más grande, porque eran los hombres más guapos, porque eran la nación más inteligente, porque eran... No, dice Dios, yo no te amé a ti porque fueras un pueblo especial ni nada por el estilo. Sencillamente te quise amar. Dios formó a Israel. Y le dio lo que le dio, y se manifestó como se manifestó, no porque fueran excepcionales. La excepción de Israel no eran ellos mismos en sí, sino el Dios que tenían como Dios. Eso era lo que lo volvía a los judíos excepcionales en todas las razas de la tierra. Ninguna nación del mundo tenía un Dios como el Jehová de los ejércitos. Ningún pueblo de toda la tierra se había revelado Dios a ellos como Dios, sino que Dios decide formar su pueblo para que ese pueblo de allí se originara el culto al Dios verdadero. Óigame, qué cosa más impresionante, hermano. Eso quizás es un punto que me llamó muchísimo la atención en este tema. Estamos hablando del origen del culto a Dios. Porque debemos de reconocer, Israel es el único pueblo antiguo que tuvo como Dios al Dios verdadero. Y de ahí parte todos los principios de adoración, de exaltación, de culto, de veneración al Dios verdadero. No hay otro pueblo, no hay otra nación, ni por muy grandes que hayan sido aquellos imperios, ni el babilónico, ni el egipcio, ni el asirio, ni los romanos, ni los griegos, ni los medopersas, ninguno de ellos tuvo el Dios verdadero de su lado. Y quizás lo que vuelve excepcional y maravillosamente grande esta verdad es que ese pueblo insignificante llamado Israel, Dios lo ha preservado por los siglos y los siglos y los siglos, y hasta el día de hoy, allí está Israel, después de apenas 70 años, y ahora es una de las potencias del mundo. Eso es excepcional. Por eso les digo, Israel no es excepcional porque ellos sean excepcionales, es excepcional porque tienen de su lado al único Dios verdadero. Eso es lo que lo vuelve excepcional. Pero bueno, en este tema se habla un poco sobre el oro, sobre el valor intrínseco que tiene el oro. El oro es un metal que por sus cualidades y características es uno de los metales más preciosos que existen sobre la faz de la tierra. Imagínense que una onza llega a costar de 1.700 a $1,800, una onza de oro. Y de acuerdo a su pureza, pues así será su costo también. Es tan sólido el valor del oro que, bueno, pues imagínense que se toma como base de garantía de una determinada moneda de un país. De acuerdo a las reservas que tenga un determinado país, su moneda se fortalece en función de la reserva económica que tenga respaldada por oro. El oro es el metal más precioso, carísimo, único, especial. Por eso los hombres son capaces de cavar enormes cavernas y profundidades gigantescas buscando oro. Cuando en los Estados Unidos encontró oro en los ríos, se volvió lo que se le llamó la fiebre del oro, y eran avalanchas de seres humanos que venían de Europa y de todas partes del mundo, entraban por Nueva York y se atravesaban todos los Estados Unidos para irse al famoso oeste, en donde estaban las famosas minas de oro. Así se le llamó, la fiebre del oro. Y dejaban la vida en ese trayecto. Hay una ruta muy importante que hasta el día de hoy es famosísima, como se le llama la Ruta 66 en los Estados Unidos, que atraviesa toda la cintura de los Estados Unidos, que era la ruta que seguían todos los colonos para ir buscando el famoso oro. Dios compara a su pueblo. Dios compara a su pueblo de esa forma. Y lo compara con ese metal precioso. Y le asigna un valor maravilloso para que tal vez nosotros como seres humanos podamos entender la cuantía y el valor que tiene para Dios Israel. Y le da la figura del oro. Del oro. Pero oiga, como dice aquí, vuelvo a leer el pasaje, porque tú, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Esta palabra, cuando aquí lo dice, porque tú eres pueblo santo, o sea, es como que Dios le está diciendo, yo te escogí a ti para que seas aparte de todos. Eso quiere decir santo, es apartado, exclusivo. El pensamiento de Dios cuando crea a Israel es que fuera un pueblo exclusivo para Él. Era un pueblo que lo iba a amar, lo iba a adorar, lo iba a servir, le iba, iba a exponer a todas las demás naciones la grandeza del Dios de Israel. Y sigue diciendo, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle, óigame, un pueblo especial. ¿Y qué quiere decir un pueblo especial? Único, particular, excepcional. Un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Aunque suene un poco egoísta, pero la verdad es que Dios había puesto sus ojos y su corazón en aquel pueblo que lo vio nacer. De ti, Abraham, de ti serán benditas todas las naciones. Y el pueblo que te bendiga a tu pueblo será bendito, y el que te maldiga será maldito. Imagínese qué respaldo más grande el que Dios le dio a aquel pueblo llamado Israel, el cual Él lo formó. Llamó a Abraham siendo un viejecito de más de 90 años, y su esposa Sarai, que era estéril de toda su vida, pero le dijo, de ti levantaré una nación. ¿Pero cómo lo iba a levantar de aquel anciano de más de 90 años y de aquella anciana de más de 90 años y estéril? Es que iba a ser un pueblo cuyo origen era un milagro, porque iba a ser un pueblo excepcional, especial, valioso, único, santo, apartado, exclusivo para Dios. Ese era el pensamiento de Dios. Por eso es que Dios lo compara con el oro, como algo valiosísimo, como algo que tiene mucho, tiene un valor superlativo, especial, más que todos los pueblos de la tierra. Israel, Israel, en el pensamiento de Dios solo estaba Israel. Versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Aquí da una pauta importante. No porque vosotros seáis más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos de la tierra, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento a tus padres. Ese es el origen del grandísimo amor a Dios. Pero bueno, pero a pesar de que este metal sea tan precioso y tenga ese valor intrínseco que una oncita de oro puro cuesta $1,800, a pesar de eso, también puede perder sus cualidades. También el oro se puede ennegrecer y perder, ¿qué cosa? Su brillo. Oiga, qué cosa más tremenda. Este pueblo, hermanos, Dios llama a Israel y lo ubica como un pueblo excepcional y único, pero se le comenzó a contaminar. Ah, qué cosa más triste es cuando, bueno, usted tiene algo muy valioso, pero comienza a deteriorarse. Comienza a oxidarse. Oiga lo interesante de este versículo, ahí en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1 y 2, pero ahí lo tiene usted en la carta. Dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Es una pregunta que escandaliza. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? La verdad es que el oro no debería de ennegrecerse. El oro siempre debe de conservar su brillo. Pero se está impresionado Dios, porque estas son término de lamentos de Dios sobre su pueblo especial Israel. Por eso se llama Lamentaciones. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías, el cual vivió la profecía previo al cautiverio y tristemente vivió el cautiverio. Y se dio cuenta la atrocidad que hicieron los babilonios con los judíos. Es la cosa más cruel. Abrían los vientres de las mujeres con las espadas. Agarraban aquellos enormes babilonios, agarraban los piecitos de los niños y se los metían entre sus enormes dedos y los agarraban así y les estrellaban la cabeza contra las piedras. Fueron llevados cautivos, destruyeron todo Jerusalén y destruyeron todo Israel y lo dejaron abandonado. Y se llevaron cautivo como esclavos 70 años. Pero ¿dónde estuvo el origen? Léalo. Ahí dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? ¿Cómo mi pueblo amado en el cual yo derramé mi amor, les di todo lo que ellos pudieron haber pensado, les extendí mi brazo poderoso para sacarlos de Egipto, librarlos de la esclavitud, les di de comer 40 años, sus zapatos no se envejecieron, su ropa no se envejeció, les cubría con una nube en el día y en la noche, los conducía con una columna de fuego? ¿Cómo es posible que mi pueblo se ha ennegrecido? ¿Cómo es posible que el oro, el buen oro, ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Se ha perdido la gloria de Dios. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. Y se pregunta aquí, oro ennegrecido, ¿sí? El oro perdió su cualidad. ¿Qué pasó allí? Israel perdió su fidelidad. Se creyó que los atributos y las bendiciones que tenían eran atributo personal propio de ellos como nación, y se olvidaron que todo el origen de su bendición era uno, su fidelidad a Dios. Uno de los grandes errores de Israel ha sido olvidarse de su Dios. Imagínense que un día estaban en una guerra, y los filisteos estaban ganándole. Entonces, y como vieron que los filisteos y el ejército filisteo los iba dominando, dijeron, viene y una brillante idea, vamos a traer el arca de Jehová. Yo sé que si el arca de Jehová está aquí con nosotros, él nos va a librar. Y mandan a unos a traer el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo. Y lo van, la sacan, la agarran y la llevan, hermanos, y van ahí. Y cuando Israel, el ejército de Israel, supo que venía el arca del pacto, gritaban, cantaban y decían, Dios está con nosotros, hoy vamos a vencer a los filisteos. Cuando los filisteos oyeron aquello, comenzaron a temblar. Y dijeron, el Dios de Israel está entre ellos. Pero ¿sabe qué sucedió? Un soldado filisteo dijo, portaos varonilmente. Y les inyectó ánimo. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Fue una de las derrotas más terribles de los judíos. No solo los derrotaron y mataron miles de judíos, sino que perdieron el arca del pacto, la perdieron. Porque creyeron que la bendición estaba en el arca. Otra vez creyeron que la bendición estaba en el templo. ¿Cómo le ha costado a Israel poder entender que no es el arca, que no son los pactos, que no es el lugar, no es el templo? Es el Dios de dioses y el Rey de reyes. Es el Jehová de los ejércitos. Pero ¿cómo se desubican ellos y aquel... Y aquel oro preciado se ennegrece y pierde su brillo. Hay una profecía tremenda. Allá en Isaías capítulo 48, yo quiero que lo busque porque es muy importante que comprendamos el propósito de Dios. Isaías 48, versículo 9. Isaías 48, verso 9. Oiga, hermanos, lo que dice esta profecía sobre su pueblo Israel. Isaías 48, 9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Como quien dice el Señor, por amor a mi nombre, por lo que yo he prometido a Israel, porque si fuera solo por ellos, los hubiera destruido. Pero por amor a mi nombre y por las promesas que yo he hecho, diferiré, como quien dice, voy a hacer a un lado el enojo que yo tengo, la ira que tengo contra mi pueblo. Y aquella actitud noble y misericordiosa de Dios la cambia en un proceso, no de destrucción, sino de perfeccionamiento. A esto yo le voy a llamar la gracia inmensa, la misericordia inmensa de nuestro Dios. Un día Dios estaba tan molesto que cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, Israel en 40 días, hermanos, 40 días. Es que es increíble. 40 días y acababan de ver cómo Dios abrió el mar, cómo pasaron en seco. Y en 40 días, hermanos, que es increíble, Moisés subió al monte a recibir las tablas y ¿sabe qué estaba haciendo Israel en esos 40 días? Hicieron un becerro de oro y agarraron a Aarón y le dijeron, haznos un dios. Porque este Moisés a saber qué le pasó ahí en el monte. Así que hacenos un dios. Y hacen un dios, hermanos, y se ponen, dice la Biblia, a comer, a beber y a danzar. Y dicen, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y, ¿sabe, hermano? Dios tenía la gana de destruir a Israel y le dice, ¿sabes qué, Moisés? De tus lomos voy a levantar otro pueblo, voy a raer este pueblo de la tierra. Aquí dice, pero Moisés le dice, Señor, ¿qué van a decir las naciones? Que los sacaste de Egipto y como no pudiste salvarlos, los tuviste que destruir. ¿Sabes qué, Moisés? Le dice Dios, baja, anda ve lo que este pueblo está haciendo. Así estuvo. De raer de la tierra a Israel. Pero ahora compréndalo, por amor a mi nombre, dijo el Señor, diferiré mi ira. Y mejor voy a cambiar de actitud. Y lea lo que sigue, porque eso es lo que usted está leyendo en esta carta. Versículo 10, que dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro pueblo. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. ¿Sabes qué, Israel? Bueno, pues no te voy a destruir, pero eso sí, te voy a purificar. Te voy a purificar. Y voy a tomarte, y por amor a mi nombre, te voy a purificar, Israel. Así, no como a la plata, no, te he escogido en horno de aflicción, y allí te meteré para que purifique tu alma. Ahora viene una profecía tremenda, y en Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 4, y eso está allí en la carta que usted tiene escrita. Y oiga cómo dice esta profecía. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de Juan el Bautista. Pero ¿a quién le está preparando el camino Juan el Bautista? A Jesucristo. ¿Quién podrá estar de pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estén purificados, traerán a Dios ofrendas santas, vidas santas. Mi querido hermano, esta inmensa obra de amor, Dios difirió, Dios hizo a un lado su ira y dijo, no, mejor no lo voy a destruir, mejor lo voy a purificar. Así que voy a tomarlos. Dios entendió que el ser humano es imperfecto. Y Dios entendió, hermanos, que también aquel proceso iba a servir para perfeccionar a los santos. Entonces dijo el Señor, no lo voy a destruir. No, voy a hacer a un lado mi ira y mejor lo voy a agarrar y lo voy a afinar, metiéndolos a un horno. Sí, y luego habla de la profecía del advenimiento de Cristo. Dice que Él, ¿quién podrá estar delante de pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará, dice, y nos va a agarrar no solo a los judíos, sino también va a agarrar a los gentiles. Y eso es lo maravilloso de esta obra del Señor, que ya no está enfocado solo en un pueblo llamado Israel, sino que ahora está enfocado en la humanidad. La cobertura de la misericordia de Dios la extendió a toda la tierra. Y ya no es solo Israel su interés. Ahora hay otro pueblo, que no era su pueblo, que ahora es su pueblo. Ya no es aquel pueblo que dijo que iba a buscar a Dios, sino que ahora es un pueblo que no buscaba a Dios, pero que después de Cristo le iba a buscar. Y ese pueblo se llama Iglesia. Y la Iglesia está conformada por judíos y por gentiles, por griegos, romanos, escitas, esclavos, libres, obreros, patrones, ricos, pobres, inteligentes, no muy inteligentes, con apellidos rimbombantes o con apellidos muy humildes y sencillos. Mi querido hermano, la Iglesia de Cristo está conformada por todas las razas del mundo. Oh, pero Dios está decidido a formarse un pueblo santo, un pueblo escogido. Y nos agarra y nos somete a la prueba. La prueba, hermanos, es el instrumento más preciado porque ella confirma si somos o no de Dios. Alguien puede encontrar un pedazo de metal viejo, pero al quitarle la cáscara de encima va a encontrar si es hierro, si es cobre, si es plata o si es oro. Dice que el fuego prueba. Porque muchos pueden tener apariencia de oro. ¿Sabe usted que hay un oro que se le llama el oro de los tontos? Que brilla igual, parece igual. Por eso de ahí surge un dicho allá afuera en el mundo que dice, no todo lo que brilla es oro. No. Pero muchos ingenuos, muchos creen que, ay, es que es de oro. Y mira, a la gente les pegan unas engañadas horribles. Mire, esta cadena es de oro usted, puro oro. 24 quilates usted. Pero hay algunos que son astutos, andan su limoncito o algún acidito y le echan y a ver si es cierto. Pero otros no, a otros les pegan la gran engañada. ¿Y usted cree que vamos a engañar a Dios? No, hermano, aunque nos disfracemos y nos pintemos. Allá en los Estados Unidos es muy famoso ver a algunos que se pintan de plateado y hacen así ademanes como que son robots y que parecen de plata. Quizás hay muchos cristianitos, entre comillas, que se pintan de oro. Oh, pero sabe usted, el fuego lo prueba todo. El fuego, hermano, lo purifica todo. Pero Dios en su grandísima misericordia, a pesar de que algunas veces se nos pueden pegar a nosotros cierta escoria, nos mete al fuego de la prueba y va perfeccionando nuestra vida. Por eso, hermano, no se queje de las pruebas. Si usted está atravesando una prueba difícil, dele la gloria a Dios. Dios lo está tomando en cuenta. Para Dios usted es como el oro. como oro precioso, y está invirtiendo en usted tiempo para perfeccionar y purificar su alma. Hay algunos que le tienen miedo a la prueba. Hay muchos que le huyen a la prueba sin darse cuenta que la prueba es tan importante. Pero bueno, veamos otro pasaje. Ahí en Zacarías. Zacarías está casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Y dice así: y meteré en el fuego a la tercera parte, está hablando de su pueblo Israel, a ese remanente que queda, a ese remanente que está dispuesto a dar su vida por amor a Cristo. Y dice: y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba, ¿qué cosa? El oro. Pero, y oiga qué lindo lo que produce esa prueba. Y dice: este que está siendo probado invocará mi nombre, y yo, dice el Señor Jehová, lo oiré, y diré: pueblo mío, aleluya. Y él dirá, o sea, el que está en la prueba, el que está siendo metido en la prueba, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, qué cosa más linda. Cuando usted se encuentre en el fuego de la prueba, no trate de huir. Mejor clame y dice: y este que está en la prueba invocará mi nombre y dirá: Señor, Señor, y yo le diré: pueblo mío eres tú. Como quien dice: no te aflijas por la prueba, porque te amo, te estoy probando. Porque te amo, te estoy limpiando y purificando. Y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Sabe usted que hay algunos que en el calor de la prueba se comienzan a maldecir de Dios, y comienzan a hablar mal de Dios, y comienzan a menospreciar la obra de Dios, y muchos de ellos comienzan a frustrarse? Otros dicen: sí, ahora que yo sirvo a Dios, y ahora cuando más lo busco es cuando peor me va, porque vienen muchas pruebas, muchísimas pruebas, diversas clases de pruebas, y muchos ahí se quiebran y revelan que no son oro, sino falso oro. El verdadero oro, la prueba, ¿sabe qué es lo que hace? Lo purifica y lo perfecciona. ¿Quiere leerlo? Váyase allá a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 7. Y dice, en lo cual, leamos un poquito, sí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir eso? La prueba aflige. La prueba muchas veces nos lleva a situaciones de dolor, nos lleva a situaciones donde nos podemos sentir desesperados. Y por eso dicen allá en el libro de Zacarías: él dirá, Señor, y yo le oiré y le responderé, pueblo mío. ¿En qué momento? Cuando esté en el calor de la prueba. Y dice: si es necesario, vamos a ser sometidos a diversas pruebas, afligidos, dice, en diversas pruebas. Sí, la prueba aflige. La prueba muchas veces nos lleva a momentos de en donde hay que llorar, gemir, clamar, invocar, postrarnos de rodillas, buscar si hay algo que esté lastimando mi relación con Dios. Es que la prueba quita las impurezas, es que la prueba hace que uno escudriñe su corazón, escudriñe su mente, escanee todo su ser para ver si hay algo que está lastimando nuestra relación con Dios. Entonces dice, sigue diciendo el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro, el cual, aunque perecedero, porque hermano, mi querido hermano, muy valioso puede ser el oro, pero dejará de ser. El día que Dios destruya y consuma este planeta, allí se van los diamantes, las esmeraldas, los rubíes, el oro y todo cuanto hay, porque esto dejará de ser. Por eso le llama perecedero. Quiere decir que aunque sea tan perfecto ese metal, aún él desaparecerá. Y dice, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Y yo espero que esa fe que tú tienes sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, usted es valioso para Dios. Mi vida es valiosa para Dios. Y vuelvo a repetir las palabras del profeta Zacarías. Cuando yo te meta al fuego para afinarte, dice el Señor, aquel que esté en prueba dirá, mi Señor, buscará e implorará a Dios. Y yo, dice el Señor, le dirá, pueblo mío, como quien dice, ¿qué te pasa, hijo mío? Quiere decir que Dios va a reconocer al que está pasando la prueba. No lo va a desechar. Nunca se sienta desechado cuando se encuentre en diversas pruebas. Nunca se sienta marginado, como que Dios lo ha olvidado. Es todo lo contrario. Dios está perfeccionando su obra en usted. Así que por muy difícil que sea la prueba, dele la gloria a Dios, porque Dios lo está perfeccionando. No lo está desechando, no, Él lo está perfeccionando. Ahora, ¿qué nos toca entonces? Ese proceso divino de meternos a las pruebas es la gracia divina para que cuando nosotros, por alguna razón, perdemos el brío, porque nos debilitamos, porque nos alejamos de Dios, porque dejamos de orar, porque dejamos de asistir a la iglesia, porque dejamos de leer las Sagradas Escrituras, porque dejamos de vigilar, porque dejamos de formar parte de aquel grupo de hermanos nuestros y perdemos la comunión y nos vamos alejando y vamos perdiendo el brillo. Y antes que el brillo se pierda, viene Dios y nos manda las pruebas. Y aquel calor derrite la contaminación que se quiere adherir a nuestras vidas y nos hace salir en la prueba más brillantes y perfectos. Mi querido hermano, Jesús viene por un pueblo santo. Cristo viene por un pueblo eterno. Así que yo le invito, no baje la guardia. Por muy difícil que sea la prueba, no pierda el brío. Yo conozco muchos hermanos que comenzaron con un espíritu muy bonito, pero han terminado de una manera tan triste. Y han venido pruebas. Y han venido pruebas a su vida. Pero su corazón, en lugar de ablandarse y decir, Padre mío, Señor, ¿sabe qué han hecho? Se han endurecido. Y se van consumiendo lentamente. No, hermano, despierte. En medio del calor de la prueba, el amor de Cristo se está revelando en su vida. Tenga ánimo. Mejor levante sus manos al cielo. Mejor, hermanos, llore, clame, gime, póstrese de rodillas y diga, Señor, pequé, pervertí el derecho, he fallado, me he debilitado, he perdido mi primer amor, he perdido aquel sentimiento original, Señor. Y el oro se está volviendo negro y está perdiendo el brillo. Si usted está en pruebas, dele la gloria a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas. Que Dios nos ayude a poder comprender y entender el inmenso amor de Dios a su pueblo. Hermano, no pierda el brillo. Y si lo está perdiendo, no se extrañe si está en diversas pruebas. Porque la prueba es parte del amor de Dios hacia usted y hacia mí. si estás en una prueba difícil, que no decaiga tu ánimo. Es parte del amor de Dios a tu corazón. Que Dios les bendiga, que pasen buena noche y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Buenas noches.